Por eso obliga, ¿no? El viernes le dedicamos casi que en exclusiva, le arranca la historia de Pablo Goncalves, ¿no? Sobre todo su historia relacionada con los tres asesinatos que cometió en la década del 90. ¿Por qué? Porque una mujer había denunciado que una persona que se identificaba como Pablo Goncalves la había abordado. Y esa noticia venía acompañada también de la información de que en noviembre Goncalves había ingresado a territorio uruguayo. Bueno, la información de último momento es que no era Goncalves. La policía identificó al hombre que abordó a una mujer en Carrasco. Y bueno, efectivamente lo pudo saber Montego Portal. Lo confirmó el diario El Observador. Bueno, fue una denuncia que se realizó en Carrasco, como habíamos comentado el viernes. Y el individuo de 45 años no era Goncalves, sí tenía un antecedente por violencia doméstica. La investigación arrancó a partir de la denuncia. De acuerdo con el relato original de la mujer, el hombre llegó en un vehículo y la abordó, le dijo que era a Pablo Goncalves, y ante eso las autoridades corroboraron que había ingresado efectivamente en noviembre, el 23 de noviembre de 2023, a nuestro territorio. Con la información que aportó la mujer, lograron obtener la grabación de una cámara de videovigilancia de la zona y dieron con las imágenes del hombre que se movía en una camioneta Jeep. Una vez identificado el denunciado, las autoridades policiales pudieron establecer que el hombre que abordó a la mujer no era Goncalves, sino otro individuo que tiene 45 años, que tiene un antecedente por violencia doméstica y 9 por desacato, según pudo saber Montego Portal en base a fuente del Ministerio del Interior.
Igual arranque, sapo. Uh-huh. Para vos y para las más de 20.000 almas que lo vieron, está subido en el canal de YouTube del Sol.
¿Estás alardeando un poco el contenido, me parece a mí?
No, ¿por qué? Las más de 20.000 almas.
Ese énfasis en 20.000. Que acabas de repetir, ¿viste? Acabas de repetir.
No, te referís a mi mención sobre los 20.000 que vieron en el video de Pablo Goncalves en el canal de del Sol.
Me parece que lo dijiste de nuevo.
Vayan y suscríbanse al canal del Sol porque están los contenidos de Fácil Desviarse, de 3 a 0, de La Mesa, obviamente. Pero les iba a decir otra cosa. En realidad, hablamos mucho más del caso.
Fue el disparador, ¿no? Si hicieron por el disparador,
no
fue.
No está diciendo que es un contenido fake, que hay 20.000 personas que fueron estafadas.
No, porque escuchó el arranque el otro día, se enteró de justamente esta información, que era una noticia del día, esta denuncia. Bueno, hoy, después de una investigación, finalmente se supo que no era quien la mujer decía que era.
Más de 100 comentarios debatiendo.
Seguís alardeando, ¿viste? Seguís alardeando.
¿Pasamos a otro tema? ¿Puede ser?
Dale, por favor.
Sapo, Irene Moreira, ¿está dando nombres? Podría ser la pregunta para este segmento. Hay una nota del diario El País de la semana pasada que se titulaba así. Le voy a leer textual. Moreira declaró que tramitó viviendas pedidas desde Presidencia y por legisladores oficialistas y opositores. ¿Cuál es el contexto de esta nota del diario El País? Bueno, ustedes lo recordarán. Cuando se conoció que la entonces ministra Irene Moreira, ministra de Vivienda, había hecho gestiones para que militantes cabildantes accedieran justamente a vivienda. Esto fue un escándalo político, le costó el cargo a Moreira, a pedido del presidente. Luego las autoridades de Cabildo Abierto, se acordarán, ¿no?, defendieron a Moreira, le pidieron a la calle Pou que revisara su decisión, la calle Pou exigió la renuncia de Moreira, y ella dio aquel famoso discurso en el ministerio, asegurando que lo haría de nuevo. Bueno, el ministerio pasó a otro cabildante, Raúl Lozano, se inició una investigación administrativa para determinar qué es lo que ocurrió, eventuales responsabilidades también. Ahora concluyó esa investigación. Lozano dijo que hubo errores, falencias, pero que no hubo actos ilegítimos y que, habiendo consultado expertos, no ameritaba llevar esto a la justicia. Sin embargo, a medida que se fue conociendo los detalles de esta investigación, aparecieron contradicciones con esas declaraciones de Lozano. Por ejemplo, la investigación habla de un apartamiento de las normas aplicables, privilegiando a ciertos ciudadanos por encima de otros en la misma situación. Afirma que hubo un abuso y exceso de poder. Discute el argumento de que Moreira agarró casos de personas en situaciones vulnerables. diciendo que se abordaron casos como si fueran de emergencia habitacional, cuando en los hechos no lo eran. Confirma que las familias tenían ingresos por encima de la línea de pobreza y que sus trayectorias habitacionales no presentaban problemas de gran magnitud, más que el sueño de acceder a la vivienda propia, como ocurre con la mayoría de los uruguayos. Bueno, la instructora de la investigación, además, fue contra el argumento de los cabildantes que los ministros cuentan con un cupo disponible, diciendo que efectivamente son un instrumento válido, pero es para atender situaciones de emergencia como testigos protegidos, violencia de género, entre otros. Y que el destino que Moreira le había dado a esos cupos fue antijurídico y contrario al derecho. En definitiva, es un panorama muy complicado para Moreira y que da para preguntarse por qué el caso no fue derivado a la justicia. La cuestión es que ahora aparece otro elemento más. Esa declaración que hizo Moreira ante la instructora de la investigación. Por ejemplo, el viernes pasado estaba esta nota del diario El País. El diario Caganchero accedió a la declaración de Moreira y ella, por un lado, se justifica, se ampara diciendo que las adjudicaciones que ella habilitó contaron con el aval de los equipos técnicos del ministerio, y después dijo esto otro que da que hablar. De acuerdo a Moreira, le llegaron planteos al ministerio otros pedidos de asignación directa de vivienda desde el ámbito político. Cito textual, esto lo pone la nota del diario El País, en base a la declaración de Moreira en la investigación. Existieron casos en que las solicitudes fueron recibidas desde legisladores, tanto oficialistas como de la oposición, e incluso en reiteradas ocasiones desde Presidencia de la República. En todos los casos, siempre dispuse actuación de los servicios técnicos correspondientes. Uh-huh. O sea, Irene Moreira, lo que le dijo a la instructora de la investigación, básicamente fue: a mí me llegaban pedidos de legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, y me llegaron pedidos de Presidencia de la República de adjudicaciones directas a vivienda. No sé si se acordarán que en su momento, cuando pasó todo este escándalo político, hubo cabildantes que lo que decían era, bueno, ojo, porque ese tipo de pedidos llegaron siempre, toda la vida, e incluso llegaron a nuestra administración. Y por lo bajo, el señor Fuentes, embanderado con la bandera de Cabildo Abierto, te decía, ojo, porque puede haber datos que más adelante salgan. Sí. Y bueno, parece que están saliendo algunos.
Parece que es una investigación larga, son 20.000 páginas, una cosa así. Y de a poquito se va, digamos, sintetizando esa información, sistematizando, y vamos conociendo detalles, ¿no? Conocimos esa primera versión, que la dio el ministro de Vivienda. Después vinieron las otras versiones de la prensa, en donde daban cuenta que se había omitido parte y la información sensible que había arrojado la investigación. El fin de semana, Nidero El Sorador informó de 3 adjudicaciones directas que Moreira había pedido y que, bueno, se desactivaron tras su salida y la asunción de su sucesor, Lozano, ¿no? Una de esos pedidos, ¿no?, era también de un cabildante. Esto lo publica El Observador, de acuerdo a, entre otras cosas, la propia declaración de Moreira en la investigación administrativa. Habló de esta persona, Eduardo Videla. Ella dijo: no conozco a la familia de Eduardo Videla, sino a él mismo, dado que trabaja en la portería del edificio donde se encuentran las oficinas del programa de mejoramiento de barrios. Esa era una de los pedidos de asignación directa que había hecho Moreira. Lo que avanza El Observador es que no solamente trabajaba como portero en el PMB, sino que Videla también era un activo militante de Cabildo Abierto. Así lo comprueban decenas de publicaciones en redes sociales vinculadas a ese partido, ya sea juntando firmas en favor del plebiscito por una deuda justa, como posando en fotos junto a Manini y la propia Moreira. De hecho, Roel Botari, secretario personal de Moreira, explicitó su vinculación con este hombre. Dijo que lo conocía del Instituto Melchor Cuenca, del mismo lugar en donde se conocía también a Mónica Piris, que fue la detonante, el caso detonante, ¿no? Bueno, ese por un lado. Después hay otro caso de Melo, y quizás, Jorge, acá encontremos una conexión entre lo que dijo Moreira, diciendo que vino pedidos del propio gobierno, y este tercer caso que describe el diario El Observador. Dice: el tercer caso derivado por mail el 21 de diciembre del 2022 por la propia Irene Moreira involucra a un expresidente de la República. Atención. ¿Y qué es lo que informa el observador? Fue a través de una llamada telefónica de la Secretaría del Ministerio, desde la Secretaría del expresidente Luis Lacalle Herrera, contó la hoy senadora en la investigación, Moreira, ¿no? Votari, el secretario de Moreira, agregó incluso que la secretaria de Lacalle se comunicó varias veces para consultar por el caso. Según el informe social, la situación llegó a la Oficina del Ministerio de Vivienda en Montevideo a través de la madre de la mujer de 36 años postulada para la adjudicación, madre soltera de un niño de 5 años, operadora penitenciaria y residente en Villa García. La mujer relató haberse mudado en dos ocasiones por los robos en su hogar y que ya había aplicado sin éxito a un sorteo en un complejo de viviendas. Según el informe, se atendía además en una comuna mujer por violencia de género, aunque la denuncia se había archivado. Recién el 30 de mayo del 2023, tras el cese de Moreira, su director de vivienda respondía a un pedido de lineamientos por parte de sus inferiores en que echaba por tierra la posibilidad de una adjudicación directa. Se sugiere continuar con el proceso de postulación de la señora al llamado, al cual se presentó en tiempo y forma, y permitirle participar del sorteo de cupos en las mismas condiciones que el resto de los postulantes. En la entrevista para la investigación, una de las personas que trabajaba en el Ministerio de Vivienda dijo que se entendió que estaba habilitada para participar del sorteo y su situación no presentaba las características de urgencia que impidieran esperar por la confirmación de dicha postulación. Se lo consultó al expresidente por parte del observador y dijo no recordar con precisión el caso concreto, aunque en base al apellido de la señora sostuvo que son viejos correligionarios en Cerro Largo. Ya recordaba perfectamente el apellido. Yo todo el tiempo estoy llamando por distintos casos, como el BPS y Ministerio, es lo que hacemos los dirigentes políticos, dijo Lacalle Herrera, ¿no? Que se quiso interiorizar a través de su secretaria sobre en qué andaba el trámite de postulación de esta mujer, que era correligionaria del Partido Nacional. Esa es la información nueva que salió el fin de semana del Ferrador. Te digo, seguramente siga apareciendo más información porque es una investigación en profundidad de miles de páginas.
Sí, el de mil.
El observador accedió a ella, como decís, está claramente está avanzando y pudiendo cruzar datos y declaraciones de los distintos involucrados. La película, igual general, el plano general, es lo que tenés. Hubo unas 12 situaciones de ese tipo en las cuales se avanzó, o por lo menos hubo una gestión desde el ministerio que no estaba acorde a cómo debían entregarse esas casas, o sea, que se trató de acceder a eso fuera de cupo. Efectivamente se terminó entregando una sola, y bueno, la investigación administrativa habla de irregularidades, de falta de no estar acorde a derecho, y queda ahí porque, por lo pronto, desde el ministerio no se envió, se tomó la decisión de no enviar eso a la justicia.
Manini salió con una fuerte declaración el fin de semana, no sé si lo dieron. Intuyo que tiene que ver con esta seguidilla de notas vinculadas al expediente de la investigación del Ministerio de Vivienda, criticando, dice, cada vez queda más claro que Cabildo Abierto molesta y hay que pegarle. Los intereses afectados por sus propuestas mandan y hay comunicadores que cumplen su papel. Hay que imponer la idea de que Cabildo Abierto es más de lo mismo y lo hacen mintiendo, pero la gente es más inteligente de lo que piensan. Y ahí, bueno, sigue diciendo a Cabildo Abierto molesta a los prestamistas usureros, a quienes quieren dar exoneraciones y concesiones a las multinacionales, ahogar al trabajo nacional y las pequeñas y medianas empresas, quedarse con el monopolio ANCAP, cobrar sobreprecios en UTE y Antel, etcétera. Son muchos y muy poderosos los intereses afectados por Cabildo, intereses defendidos por los unos y los otros. Seguirán pegando cada vez más fuerte, mintiendo, tergiversando, confundiendo, buscando dividir, pero no nos apartarán del camino de la defensa de los de a pie. Un intuyo que tiene que ver a partir de toda esta sedilla de notas que han salido, ¿no?
Sí, también no, estaba el clarísimo. También sí. Estaba el dato de que no sé ustedes si lo tienen un poco más claro. Están más o menos a esta altura del partido por la mitad de las firmas necesarias para el
160.000.
Ahí va, gracias.
De 160, pero que tienen que ser chequeadas. Eso fue lo que dijo Manini. que tienen que ser verificadas.
Claro.
Que siempre se desestima que se cae alguna en ese proceso.
Por eso se intenta 270, 300, pensando en las que se te pueden descartar. Ese es el por ejemplo, el PitchNT, la meta que tiene fijada, las 270. Claro, el PitchNT tiene otra gimnasia en esto de juntar firmas y quizás pueda llegar a tener un menor descarte, habría que verlo. Pero lo cierto es que está lejos, porque les queda que un mes.
Sí.
Fin de abril.
El empujón final que tiene Cabildo ahora, ¿no?
Digo, está lejos Cabildo, está lejos el PitchNT también. El PitchNT que confía en que va a llegar.
Son 60.000 firmas que todavía. Le quedan a 70 por ahí.
Le quedan, bueno, tiene 200.000.
Sí, está bueno. 270 aspiran a juntar. Bueno, intuye, claro, que incluso te lo dicen, no te lo explicitan, pero te lo dicen. Muchas veces
dejás para el final, ya las tenés aseguradas, pero así es como la épica del último empuje. Sí. Y bueno, sí, porque
bueno,
ya tenés una base de datos muchas veces con esas firmas. Entonces vas trabajando sobre esa base de juntadas anteriores, ¿no? Especialmente ahora tenés todo el trabajo que hiciste para
el look.
Exactamente. Bien, tanda, ¿les parece? Y vamos a hablar con el presidente del INJU, Aparicio Saravia.
Fácil se impone. Fácil desviarse.